Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
Y su amigo Ru, la mutarrata.
La mutarratita. Muy bien, carnal. Y pues les recordamos que esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, a través de YouTube, iVoox y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero. Ahí nos encuentran. Y pues, carnal, nueva semanita, nuevo tema, nuevo chisme y nuevo chisme de lanzamientos también, sobre todo, que hubo esta semana y pues cosillas interesantes que se vienen para el mundo del cómic en los siguientes meses, mi hermanejo.
Sí, sobre todo para quienes compran pues cómic que se traduce aquí en México, quienes no tengan acceso al idioma inglés. La verdad es que bien, Panini va a traer unas cositas muy interesantes. Tanto del lado, pues si les gusta todo lo de Star Wars, van a continuar, ya anunciaron que continúa con muchas series, que es la forma también en la que Marvel de Estados Unidos pues ha estado continuando con Star Wars, que muchas de sus series en su momento acabaron, o hicieron relanzamientos, etcétera, y están como que en una nueva fase de publicación. Y Panini anunció que pues básicamente va a respetar todo eso y también lo va a traer a México, lo cual da mucho gusto. Y son varios títulos y no todos entran, o sea, y no todos son en títulos sueltitos. También hay varios en TPs. De TPs, o sea, realmente le puse más bien atención el que continúa Doctor Aphra, ¿no? Ese es de los que van a continuar en TP.
Sí, básicamente la estrategia que por ahí comentó Leonardo Rabeggi en un live que hizo Panini, pues sí, muchas de las series van a TPB, muy pocas van en grapa. TPB es, por cierto, normal, o sea, pasta suave, no son pasta dura, que creo que para muchos fue como que algo que les dio mucho gusto, porque, pues sí, o sea, las ediciones de Panini en pasta dura están muy bonitas, están muy padres, pero pues obviamente tiene un precio más alto, ¿no? Pero sí, las series de Star Wars tal cual, o sea, el título Star Wars viene en TPB, igual que la de Doctor Aphra, igual que la de Darth Vader. Y creo que lo que vienen sueltos, sobre todo, son especiales y one-shots. Viene por ahí uno de Boba Fett, bueno, dos de ellos de Boba Fett, pues eso van en grapa. Y también van en grapa las series de algo que se llama ahora High Republic. Entiendo que antes, ahí sí me disculparán los que son más fans de Star Wars, pero entiendo que antes existía pues un periodo de tiempo dentro de la cronología de Star Wars que era The Old Republic o algo así. O sea, como que eran los años muy, muy, muy en el pasado de este universo. Y todo eso pues quedó en estatus de Legends a partir de que pues Disney adquirir los derechos y Marvel tiene los derechos de publicación y que empiezan pues prácticamente con una cronología como borrón y cuenta nueva, tomando en cuenta las películas básicamente y pues todo lo que ha estado publicando Marvel como Star Wars. Se supone que eso sería la historia oficial, ¿no? el canon, y todo lo demás que se hizo durante el periodo en Dark Horse e incluso cuando la misma Marvel tuvo los cómics por primera vez, pues todo eso se considera como Legends. Y esta onda de High Republic pues viene a reemplazar ese antiguo periodo de tiempo con la vieja República, que era, sí, claro, era Old Republic, porque había un videojuego, Knights of the Old Republic, ahora que recuerdo, muy una serie de juegos que fue muy famosa y tuvo muchos fans. Entonces pues se supone que ahora se reemplaza con esto de High Republic, que pues no sé muy bien cómo, de qué va a ir. Lo que sé es que, y eso, pues cómo decirte, Panini va a estar trayendo series que son publicadas por Marvel, tanto de High Republic publicadas por Marvel y también de IDW. O sea, Marvel ahí hizo un convenio con IDW y ellos van a estar publicando también otras series dentro de ese periodo de tiempo del universo de Star Wars, y Panini va a traer las dos. Y por cierto, salió ahí un video de ahora en el 4 de mayo, que todo ese proyecto de High Republic abarca no solamente cómics, sino también prosa. Y esas novelas en prosa las va a estar trayendo Planeta. Y de hecho lanzaron ese video en la página, bueno, en el sitio oficial de Star Wars para Latinoamérica, indicando que pues sí, High Republic llega de la mano de Panini por la parte de cómic y de Planeta para las novelas en prosa a México. O sea, todo eso específicamente para México. Entonces, pues se ve que le están apostando mucho a esa pues a ese concepto, a esa idea de High Republic. Creo que ha sido controversial, sobre todo por el hecho de reemplazar aquellas historias o algo muy, pues muy querido por muchos fans, que fue lo de Old Republic. Pero pues ni siquiera, creo que ni siquiera ha empezado. Entonces, pues, o si ya empezó, tiene muy poquito, pues habría que ver qué va. Eso es de lo poquito que sí viene en grapas. Casi todo lo demás va a ser en TPB. Y pues creo que eso está padre. Creo que está padre que sea en TPB, ¿no, carnal?
Sí, que por cierto, lo de High Republic sí ya empezó a publicarse en Estados Unidos, ¿eh? Y hasta donde tengo entendido, a la gente le ha gustado.
Qué bien.
Así que, no sé, o sea, ya ves que los fans de Star Wars sí son medio especiales, así que el que pues ya haya un grupo ahí que diga, oiga, esto está padre, ah, bueno, ok, seguramente le va a ir bien por acá.
Súper bien, carnal. Entonces, pues, sí, regresa al título de Doctor Aphra. Por cierto, ya tengo ahora sí todos los volúmenes. Ya por fin los conseguí, los de Panini. Todos los volúmenes del primer volumen, ¿no? Todos los tomos del primer volumen. Había estado descontinuado, quién sabe por qué, el tomo 4. No tengo idea de por qué estuvo. Y es más, lo buscaba también en Amazon en inglés. Y a la fecha está descontinuado. Están todos los demás volúmenes de Doctor Aphra menos el 4. No sé qué casualidad tenga o por qué, pero no había. Y ahorita Panini reimprimió pues una buena cantidad de títulos de Star Wars, como para completar colecciones, o seguramente para lanzar algún box set o lanzar colecciones. Y pues qué bueno, entonces ya por fin me hice de todos los números del primer volumen de Doctor Aphra. Y ahora pues lo bueno es que ya viene el segundo. Apenas leí hasta el tercer volumen. Hay poco a poquito, pero me los voy a ir echando. Y por cierto que también, o sea, va a salir o ya salió un ómnibus en Estados Unidos, un ómnibus en inglés con toda la primera serie de Doctor Aphra. Yo creo que muy a tiempo del relanzamiento del título, ¿no, carnal?
Perdón, sí, lo nuevo de Doctor Aphra, esto ya no es de Kieron Gillen ni alguien más, porque bueno, tuvieron varios artistas. Esta segunda etapa ya la escribe Alyssa Wong, y por lo menos el primer arco lo está dibujando Marika Cresta. Quién sabe si vaya a ser, yo creo que no, ya ves que cambian de artistas continuamente. Después, o sea, es normal, ¿no? A los artistas, pues de repente no les da la vida. Y estaba viendo The High Republic, ya van cuatro números en Estados Unidos, ¿eh?
Ah, muy bien.
Así que sí, ya hay un parámetro, ya sabemos más o menos, o sea, para si quisiéramos darnos ahí un clavado, bueno, ya hay un parámetro para saber qué tal iría la serie y demás. Yo, no, muchas gracias, yo nada más compro Afra, ¿no?
Ok. Lo que sí es que platicábamos, mi hermano y yo ahorita antes de empezar el programa, le platicaba que justo pegadito con anuncio del lanzamiento que va a traer Panini, pues tienen un reto interesante para los siguientes años, porque, y esto lo preguntaban mucho durante el live que hizo Panini Comics México, donde estuvo Leonardo, preguntaban mucho de cómo le iban a hacer o qué planes tenían para algo que llamaban War of the Bounty Hunters, o sea, la guerra de los cazarrecompensas. Y la verdad, cuando estaba viendo el live dije, pues quién sabe qué será eso, me imagino que va a ser un especial, un crossover, no sé qué, y efectivamente es un crossover. Y es un crossover que la verdad, pues sí está, honestamente está algo ambicioso porque estaba revisando que este crossover, de hecho, que ya, pues, ya empezó propiamente esta semana con un número que pues hasta risa me dio el nombre porque pues, se me hace de lo muy clásico que hace Marvel. Se llama Star Wars War of the Bounty Hunters Alpha número 1. O sea, así como hubo Age of Apocalypse Alpha y Omega y no sé qué, bueno, pues, el primer número se llama Alpha número 1. Y es un crossover escrito por Charles Soule. Bueno, no todo. Él es como que el head writer, o sea, el escritor principal, el que pues dirige para dónde va a ir el crossover. Y como sabemos, pues cada cómic tiene su escritor, tiene su equipo creativo, pero pues se tienen que alinear a la estrategia general que en conjunto definan, pero que pues que al final del día es el plot que establece Charles Soule. Y estaba revisando que es un crossover masivo. O sea, ya había habido crossovers antes en Star Wars, por ejemplo, el de Screaming Citadel, por ejemplo, que fue que estuvo Star Wars y Doctor Aphra. Y estuvo también otro con Vader, si mal no recuerdo. Vader Down, creo que era otro crossover. Y ahora sale este, que es un crossover gigante, que es de 34 números. O sea, son 34 partes donde no es como un evento tal cual. O sea, no es evento de que haya una miniserie principal y ya. Sino que pues sí es un... Pues sí, es un crossover tal cual. Sí hay una serie principal que es War of the Bounty Hunters números. Son 5 números. Pero cada título sí se va a interconectar. O sea, sí continúa capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y esto va a empezar a partir de ya. Y con este número de Alpha que salió esta semana. Y va a continuar durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. Hasta octubre. O sea, va a ser un crossover larguito. Donde van a participar las series de Star Wars, Darth Vader, Doctor Aphra. Y también, obviamente, esta de War of the Bounty Hunters como miniserie. Otro título que es Bounty Hunters como tal. Y algunos one-shots. Pues, se anunció un one-shot de Jabba the Hutt. Un one-shot de For Lo Mizukos, que son de los Bounty Hunters que estaban ahí con Boba Fett. Otro de IG-88, que es el robotito que se parece a IG-11. Digamos el original. Y así, o sea, diferentes one-shots enfocados en algunos de los Bounty Hunters que se nos presentaron en la película de Empire Strikes Back. Y la premisa de World of the Bounty Hunters, pues básicamente es tomar un pedacito de algo que ocurrió entre el episodio 5 y el 6, que evidentemente no vimos y que pues realmente no debería afectar al resultado de qué pasa entre una película y en otra, pero pues toman ese espacio de tiempo pues para contar esta historia que la verdad es que la premisa se antoja bastante sencilla. Que es el momento en el que Boba Fett se hace con Han Solo en carbonita y lo tiene que entregar al Palacio de Yava. O sea, técnicamente, le decía un poco a mi hermano en broma, pues vamos a seguir la ruta del repartidor. O sea, desde que empacaron el producto y se lo entregaron al cliente, ¿no? A Yava. ¿Qué pasa durante ese camino? Pues no sabemos. ¿Nos interesaba antes? La verdad es que no. Pero pues ahora que sale este crossover, pues vamos a ver de qué trata y pues qué tanto pueden escribir o qué tanto pudo haber vivido Boba Fett durante ese periodo de tiempo. Porque pues seamos honestos, en las películas no hizo gran cosa, ¿no? Entonces, ya lo vimos patear traseros, pero hasta de Mandalorian, al menos en live action, ¿no? Y pues qué hizo durante ese periodo de tiempo, pues quién sabe. Entonces, pues toman esa pequeña ventana de oportunidad para escribir la historia y pues a ver qué tal le sale. 34 numeritos y pues yo creo que lo van a estar imprimiendo. Seguramente Marvel estará sacando TPBs de esta historia cuando ya la termine de recopilar. O pues ya soñándole mucho que ojalá Panini se aventara a hacer su primer ómnibus para el mercado mexicano, que ya los hacen en España y en otros países. Pues estaría bueno, sería un momento ideal para que recopilaran en un solo volumen todo esto de War of the Bounty Hunters, pero pues solo el tiempo lo dirá, carnal.
Sí, está muy choncho, ¿eh? No sabía cuántos números iban a hacer. Sí está muy grande, ¿eh?
Sí, la verdad, sí es una historia largota. Estaba viendo, y en tamaño, pues ya me imagino cómo quedaría. Porque pues sí tengo por ahí algunos ómnibus que son como de 30, 40 números, y sí quedan masivos, ¿eh? Sí son al mismo tiempo lectura y arma de defensa personal.
Sí, o pesas.
También, sí, justo.
Bueno, sí, está bien. Lo que está, o sea, lo que me pone así de bueno, entonces, voy a darle un descanso a Doctor Afra. Es de que desde ahorita, bueno, desde ya casi va a empezar hasta octubre, ¿no?
Hasta octubre.
Bueno, está bien que descanse la cartera, porque ya ves que los crossovers se hacen con la idea de que el público que está comprando uno, a tal vez dos títulos de los que están ahí involucrados, pues compre el resto, al menos por una temporada. O sea, sí, lo entiendo, está bien, pero yo sí, no, no manches, ¿no? Está muy canijo.
Sí, yo la verdad particularmente, si me interesa, me esperaría a que lo traiga Panini, que son precios más accesibles, porque pues en los cómics en inglés ahorita están muy caros. Así que pues en una de esas yo creo que si por ahí me entero que el crossover está padre y todo ese rollo, pues yo sí me esperaría a la edición de Panini ahorita que ya las van a empezar a sacar. Y pues, ¿qué garantiza que llegue ese crossover con Panini? Pues que se vendan los otros. O sea, si no se vende lo que van a sacar de Star Wars, pues la realidad es que no van a continuar. Así que, pues, si les interesa, si les gusta Star Wars, si les gustan los cómics de Star Wars, pues cómprenlos. O sea, ahora sí que se vota con la cartera, dicen por ahí. Si les gustan, pues síganles. Y si no, pues bueno, a otra cosa. Pero, pues sí, denle una oportunidad al título que gusten, quizá no a todo lo de Star Wars. Pero, pues particularmente me interesa Doctor Aphra, me interesa Vader. Star Wars no lo sé. O sea, el título tal cual, Star Wars. Del primer volumen creo que leí muy poquito, como el primer arco. Y pues no me desagradó, pero pues estaba Vader y Vader se me hacía muchísimo más interesante, la verdad.
Sí, ahorita quién sabe cómo ande, ¿eh? La verdad no he seguido ya lo de Vader tampoco, así que quién sabe.
Sí. Que Vader ya sería su tercera serie, creo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Que por cierto me gustó mucho el diseño de las portadas de tanto de Star Wars, Vader y Aphra, que se ven como, al menos las primeras entregas, se ven como si fueran el empaque de un juguete. O sea, tienen un marquito muy, muy curioso. O sea, el dibujo realmente está como centrado en la portada, pero tiene un marco en negro con con las letras de Star Wars. Y me acuerdo que así salieron algunos juguetes e incluso. Tengo por ahí una novelización, o sea, la primera novela de Star Wars en español que me encontré en un mercado de pepena de libros en Guanajuato. Imagínate, ya tiene un ratito. Allí en Guanajuato andábamos de vacaciones y vimos un atrio, digamos, en una pues, como placita, no sé. Y había una pepena de libros, esas de pues llévate libros de a 10 pesos, 15, ¿no? Y ahí pepenando me encontré esa ya viejito, por cierto, ya bastante, se ve que es de esas una edición muy 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 antigua de así La Guerra de las Galaxias, o sea, así en español, ¿no? La Guerra de las Galaxias decía por George Lucas. Realmente no tanto, o sea, alguien escribió la novelización por él, pero pues, ahí aparece por George Lucas, ¿no? Y ese marquito, así con ese diseño, así está ese librito. Y cuando vi la imagen que presentó Panini dije, "Ah, se parece mucho a eso." Y sí, por ahí investigando, la idea es que le pusieran ese marco como para no confundir a la gente de que estos títulos son números uno, pero que, o sea, que son, no son de las series anteriores, sino son un relanzamiento. Y dije, ah, pues bueno, se ve bonito. Y se me hizo un detalle curiosito y pues para los que pues compraban los juguetes originales y todo ese rollo.
Okay, bonito detalle.
Sí, así es, carnal. ¿Qué más tenemos por ahí, mi hermano?
Y la otra cosita que trae Panini, que eso también me dio mucho gusto porque era un cómic del que pues, había recomendado mucho, porque la verdad es un cómic muy, muy pachón, vale mucho la pena. Nada más, obviamente, estaba en inglés. Y también me da mucho gusto que ahora más gente ya lo vaya a conocer con el acceso al idioma, etcétera, etcétera. Que es, bueno, ya habían anunciado varios títulos de TKO Studios que iba a traer Panini, y pues lo que yo, a mí se me hacía un tanto inevitable, ¿no? Que fueran a traer uno de los títulos de TKO más exitosos que ha tenido en su historia de publicación, que es Sentient.
Sí, por fin, ya lo anunciaron que ya es un hecho que sí lo van a publicar. Estaba en duda, ¿eh? Estaba en duda si lo llevaran a publicar o no, pero pues afortunadamente parece que los primeros dos títulos de TKO que trajeron pues no les ha ido tan mal. El primero que fue el de Pound for Pound, pues sí me gustó, no te puedo decir que me desagradó, pero No es mi consentido. Pues no le daré una segunda leída tan rápido, honestamente. Y el de Sara me gustó mucho. Más que nada por el arte de Steve Epting. Se me hizo un arte precioso. O sea, se luce el señor. Pero Sentient, creo que sí. Ahorita creo que es la joya de la corona de TKO. No sé qué otras series también hayan tenido también ese nivel de éxito. Cuando lo llegas a encontrar en Amazon se agota de volada. O sea, porque no es tan fácil de conseguirlo. Y pues honestamente el que ahora sí llegue más fácil, más económico aquí a los lectores mexicanos está súper bueno, carnal. Ojalá que le vaya muy bien ese título y que mucha gente lo compre, lo lea y lo disfrute, porque creo que es, lo platicábamos en aquel programa que hicimos sobre Sentient, pues sin duda es uno de los mejores cómics de ciencia ficción del año pasado, ¿eh?
Antepasado, creo. Antepasado. ¿No? Ya no sé ni de qué año sea. Ya no siento el tiempo pasar. Pero sí, está bien pachón el cómic. La verdad, le deseo que también mucha gente le dé un chancecito por ahí. La verdad es que se pone padre.
Sí, y a ver a futuro qué más traen de TKO Studios, qué más va a lanzar TKO en Estados Unidos que pudiera jalar por acá. Y pues está padre porque es una nueva alternativa en cómic, tanto en Estados Unidos y ahora aquí en México a través de Panini. Pues para leer algo diferente, algo pues que no estamos tan, no es tan fácil que llegue, no es tan fácil de comprarlo, y pues que se pueda encontrar en todos lados, pues eso está muy bien. Ojalá que le vaya bien, que la gente le guste, que lo compre, y pues solamente así traerían otro tipo de cómic, ¿no? O sea, viendo que se vende esto, es que pueden traer otro tipo de series, ¿no? Que a lo mejor nos interese leer aquí en México, pero pues no hay más que... recordemos que es negocio, si no les va muy bien, pues no van a entrar más, si les va bien, pues estarán trayendo otro tipo de material. Y y ojalá que a Sentient le vaya muy bien, carnal.
Que por cierto, si ustedes seguían por ahí a Gabriel Hernández Hualta, el dibujante, ilustrador de toda de esa miniserie, pues él spoileó bien y bonito todos los planes de publicación de Panini en muchos lados, porque estuvo presumiendo que Panini le mandó los comps, o sea, los complimentaries, copias gratis del cómic de Sentient, en distintos idiomas, y entre ellos por ahí presumió el español de América Latina.
¿En serio?
Como 5 días antes de que Panini lo anunciara, ¿eh?
Ups.
Ay, bueno, gracias. Ya, pero bueno, ya. Así que yo ya sabía, pero de todas maneras me dio gusto cuando lo anunció Panini.
Se le fue, yo creo.
Pues se emocionó el señor, pues es normal. Le llegó de Panini de aquí de América Latina, de España, le llegó en francés y en italiano, me parece.
Ay, qué padre. Imagínate qué padre ver su trabajo y decir, mira, no manches, todo mi trabajo en todos estos idiomas, ¿no?
Sí, ojalá le pagaran por ellos.
No sé, a lo mejor. No sé cómo funciona ahí, fíjate.
¿Quién sabe? Pero ojalá, como son, o sea, él está acreditado como uno de los autores, pues ojalá le lleguen regalías, porque, pues, o sea, qué padre, qué bonito verlos ahí, pero más bonito cuando ves que te dan dinerito.
Sí, claro, claro. Y digo, a lo mejor compras la licencia y de lo que compras de licencia le tiene que tocar algo, ¿no?
Yo espero, no sé cómo funciona, yo esperaría que sí.
Sí, sí, sí. Pues ojalá que sí, qué buena onda. ¿El Gabriel Hernández Hualta de dónde es? ¿De España? ¿O de dónde es?
Me parece que es de España.
Ah, ok. Ah, pues entonces, sus copias en español y en español latinoamericano sí los va a poder leer sin broncas, ¿no? En italiano, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué otros idiomas hable?
Sí. Pero bueno, pues el señor sí habla español y se habla inglés, así que, pues sí. Y por lo menos, pues, ponerlos ahí de su currículum o, no sé, de su librero, ve tú a saber.
Sí. Pues qué bueno, carnal, qué padre. Así que ya saben, Sentient, creo no hay fecha, creo que todavía el lanzamiento. Por ahí vi en alguna página, no recuerdo cuál, creo que en Mis Comics MX o no recuerdo en cuál página vi que se filtró un, pues como un comunicado donde decían que salía en junio, 6 de junio para ser preciso, pero solamente lo vi ahí, no lo he visto en las redes sociales de Panini. Lo que sí es que, bueno, a mí me llegó por ahí una... pues un mail con los lanzamientos de este mes, por parte de marketing de Panini. Y de este mes, mayo, no hay nada de cómic, nada. O sea, todo es puro manga, pero friego de manga. Todo el manga que te imagines. Y una parte de lanzamiento de revistas y de coleccionables. pero en este mes de cómic, pues ya no hay. Entonces me hace pensar que, pues sí, que efectivamente sería a partir de junio que estaría saliendo este de Sentient. Así que hay tiempecito también, si quieren juntar dinerito, pues hay tiempo para que le junten.
Muy bien.
Así es, mi hermano. Y ¿qué más? Bueno, nada más traía por aquí un chismecillo más de futuros lanzamientos, que es pues el hecho de que John Romita Jr. regresa a Marvel después de estar un ratito en DC Comics. Y regresa con... pues anunció es una portada, un teaser, todavía no queda muy claro cómo va a ser esta... Si él va a dibujar toda esta historia. Pero lo que vemos es una imagen de Magneto. Magneto como está hoy en Krakoa. Vestido de negro, amenazante, acá como que algo trama. Y pues la imagen va acompañada con un texto que se llama The Trial of Magneto, el juicio de Magneto. Cosa que es muy curiosa porque sería la segunda vez que lo juzgan. La primera vez lo juzgaron hace un buen, en el Uncanny X-Men número 200, que fue un número de aniversario. Y en aquel número el artista fue John Romita Jr., un John Romita Jr. muy joven. Pues un John Romita Jr. con un estilo bastante diferente al que hoy se le conoce. Y ahora pues sale esta otra portada con este anuncio promocional de otro juicio de Magneto, también dibujada por Romita Jr. a años de distancia de su portada original. No sé, está curioso ver cómo ha cambiado pues su estilo, la composición, el diseño de los personajes. Ahí Magneto en aquel número tenía su disfraz, su traje más feo que le he visto, que es un traje morado que tiene una M grandota que le va desde la pierna hasta el pecho y le regresa. O sea, está súper feo ese traje.
La estética de esos años.
Sí, y fue el resultado de ese, de aquel cómic de Uncanny X-Men número 200. O sea, sí lo juzgan por crímenes contra la humanidad, pero al final lo que acaba pasando es que él se hace cargo de la escuela Javier para jóvenes dotados. Javier se va un rato con Lilandra al espacio y él se queda al frente de los X-Men, que es la etapa en la que está, por ejemplo, Fall of the Mutants, la etapa de... ¿también cuál otra es? ¿Cuándo fue lo de Fantastic Four contra X-Men? Ahí es donde él, pues básicamente... es un buen ratito que está al frente del equipo, ¿no? Fall of the Mutants también, Mutant Massacre. Toda esa etapa, el líder de los X-Men, el director de la escuela, era Magneto. ¿Y ahora por qué lo van a juzgar? Pues quién sabe, pero básicamente entiendo que Krakoa tiene algunas reglas. Y creo que una de las más chonchas es que no maten humanos. Entonces, pues no sé si sea por eso, si algo le hizo Snap a Magneto y se escabecha a algunos ahora que viene la Hellfire Gala o algo así.
Sí, quién sabe.
Así es, pero eso es lo que viene con Romita Jr. Fue curioso. Cuando vi que anunciaron The Trial of Magneto dije, ¿otra vez? ¿Lo van a volver a juzgar? Oh, ok, pobrecito.
Sí, pobre hombre, siempre anda en juicios, ¿eh?
Sí, no gana uno, ¿no?
Sí, 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 ya hasta lo demandan por, bueno, hasta por ¿cómo se dice? Moving violations, de multas de tránsito, y le mandan a juicio, ¿no es cierto?
Así no se rompió la regla de tránsito de Krakoa, ¿no?
Sí, que es básicamente no anda siendo cretino. Oye, bueno, también rápidamente, algo que pasó en la semana y que, bueno, responde ya muchas de las preguntas de qué iba a pasar con lo de las películas de Marvel. El que movieron la fecha de emisión de los capítulos de Loki y muy seguramente de las siguientes series de Marvel, ahora van a ser los miércoles.
Bueno, ok, miércoles de Loki, está bien.
Sí, y eso responde a muchas de las dudas que tenía gente pues más allegada ahí al medio cinematográfico de, oye, ¿y qué va a pasar en el momento en el que, bueno, otra vez haya lanzamientos de películas? Porque bueno, ya anunciaron varios lanzamientos que vienen en los siguientes meses del año. Porque andar poniendo los estrenos de emisión en los viernes, pues la verdad sí era pisarle los pies también ahí, ponerle el pie a las salas de cine, porque los días fuertes para las salas de cine son viernes, sábado y domingo. Y pues obviamente también era como que ponerse el pie a sí mismos en el caso de Marvel, porque oye, entonces menos gente iría en la fecha de estreno por ver, o sea, y fuera de broma, ¿no? Pues por ver la serie de moda o el capítulo de moda, o en particular cuando empiece o termine una serie. O sea, sí sería se preguntaban entonces qué van a hacer, si van a ampliar, o sea, coordinar ahí para que ningún fin de semana de estreno o final de serie coincida con una película, etcétera. Nos olvidamos de eso y entonces las series ya se lanzan mejor. Lo que supone todo el mundo es que no nada más vaya a ser Loki, sino todo el resto de las series que vienen de Disney Plus se manden a los miércoles y ya no haya problemas de andar coordinando nada con los lanzamientos en cine, lo cual se me hace bien, o sea, también es en el momento en el que otra vez haya películas, pues está padre para así no tener que andar pues preocupándose uno de en el caso de cines, ¿no? De chine, ahora a ver si viene gente por no ver la cochina serie o qué onda. Es bueno que cada cosa tenga su propio espacio y tiempo.
Y es que también, sí, o sea, porque imagínate qué pasaría si, pongamos un ejemplo, Hawkeye, por decirte algo. Que Hawkeye sea buenísima la serie, esté espectacular, fantástica, lo que tú quieras. Y el final de la serie coincida con una película que a la que no mucha gente le tiene ganas, ¿no? Decide, pues ya valió queso mi lanzamiento en cine, ¿no? Porque más gente va a estar al pendiente de la serie que a lo mejor yo no me esperaba que jalara tanto, ¿no?
Sí, así que... Sí, está bien que lo hayan movido hasta eso.
Pues sí, ya nos tocará verlo en miércoles. Pues mira, está bien. A mí me gustaba en viernes por el hecho de que, por ejemplo, que pasó con Mandalorian, con WandaVision y con Falcon and the Winter Soldier, pues yo como que sentía que era, ya fin de semana, ya es nada más ver mi capítulo, ya ahora sí voy a ver mi capítulo de la semana, un ratito de trabajar y ya estuvo, ¿no? Como que era... Estaba bonita esa dinámica, pero bueno, ok, ahora será como que, media semanita ya es capítulo de Loki, ¿no?
Es como los lanzamientos de cómics, dude.
En miércoles, mira, qué bonito día, sí, ahora que lo pienso, qué bonito día escogieron.
Sí, no creo que haya ido por ahí, pero bonita coincidencia, honestamente.
Ándale, sí, exactamente. Qué chido, muy bien. Pues ya estaremos viendo Loki y pues a ver qué pasa con las películas y a ver qué pasa con el cine aquí en México, ¿no? A ver qué, pues en qué momento ya nos... toca piquete y que podamos decir, pues podemos ir al cine con cierta seguridad, ¿no?
Espera sentado.
Sí, aquí seguiré sentadito y espero que también pueda esperar sentado el día que me toque para no hacer tanta fila, pero bueno.
Sí, quién sabe.
Así es, mi hermanejo, pues yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito, si estás de acuerdo.
Sí, vámonos en corte musical.
Súper bien, ¿alguna recomendación musical, carnal?
De hecho, hasta podemos ponerla. Fue el cumpleaños de Gavin Dunn, el dude que es, pues, Miraculous Sound. Y como fue su cumpleaños, pues dije, bueno, vamos a poner una canción de él porque, no sé, el dude es bien pachón, es todo chill, es pachoncito y me cae re bien. Y como su música, dentro de las cosas que me caen bien de él es que su música es de RM Free, la podemos poner sin que Spotify o nadie se ponga loco.
Bien.
Pues vamos a poner una, es una de sus canciones, de hecho él dice que es de sus canciones favoritas en que él ha hecho alguna vez en su carrera y tenía que ser, ¿no? O sea, es de un juego que a él le gustó mucho, lo conocerán en su casa, yo no lo conozco. El juego se llama Disco Elysium y no, si me preguntan, oye, ¿y de qué va ese juego? Y no sé qué. ¡Ay! Pues te la debo, voy a ver de qué trata. La canción, eso sí, está bien padre. La canción se llama Liquid Nights and Disco Lights. Está toda funk y medio melancólica y pachona. Así que pues con eso lo dejamos y regresamos en un ratito.
Affection.
Y ya estamos de vuelta después de escuchar una canción acerca de la depresión y de ponerse viejo y de morirse justo cuando es cuando Gavin Dunn cumple años, ¿no? Sorry, Gavin. O sea, es que estaba viendo, ahorita me puse a escucharla, estaba viendo la letra y dije, holy shit, creo que no es la mejor canción para poner en un cumpleaños, pero bueno, está muy padre de todas maneras, escúchenla, Liquid Nights and Disco Lights. Vétanse ahí al canal de YouTube del buen Gavin Dunn, no sé si en Spotify, pero en el canal de Gavin Dunn, Miracle of Sound. Ahí están todos los links para que puedan conseguir y comprar su música. Denle un regalo de cumpleaños al señor y denle dinero.
Bien, tus canal. Y creo que sí está en Spotify también, pero nada como darle un dinerito exactamente tal cual por su canción, ¿no?
Sí, o sea, obviamente en Spotify está Miracle of Sound, por supuesto. Pero el chiste, me refiero a que estén ahí los links, por ejemplo, de Bandcamp, que es donde puedes ya comprar la canción, o sea, por el módico precio mínimo de $1. Denle un poco más, digo, no hay que ser mala onda. Ahí pueden conseguir todas las canciones que alguna vez ha sacado Miracle of Sound. Y también saca discos, o sea, una vez que se juntan 10, 12 canciones, hace sus recopilaciones y ya te deja el disco más baratito, como de $8, algo así.
Ah, qué cool, eso está bien padre. O sea, como en los viejos tiempos, ¿no? El disco completito, pero también puedes comprar el sencillo, ¿no?
Pero puedes comprar los sencillos que te gusten y demás. Ya salió el volumen 11, o sea, el volumen 11 ya van un resto de canciones que hace el buen Gavin. Pero bueno, si nada más quieren algunas canciones, las pueden ir eligiendo. Y es un sitio, Bandcamp es un sitio muy, muy amigable. Pueden comprar por PayPal, tarjeta de crédito, débito, etcétera. Sí, denle un regalo al señor porque se lo merece, es re buena onda.
Muy prolífico, ¿eh? Tantas canciones ya, wow.
Sí, que él lo dice incluso, él ha bajado mucho su cantidad de producción de canciones al año, pero también es porque le ha metido más producción, más cabeza a la hora de componer las canciones. O sea, dices, ah, ok, está bien. Y es completamente la antítesis de cómo se viene manejando los productos de entretenimiento hoy día, pero al señor le funciona y me da mucho gusto.
Excelente, carnal. Y pues feliz cumpleaños al buen Gavin Dunn. Y pues, carnal, llegamos al tema central de este programa. Y en esta ocasión, pues, podríamos decir que es la secuela o es la segunda serie, o la segunda parte de esta serie que vamos a hablar, que ya tiene ratito que hablamos del primero, que fue Raven, de Cami García y Gabriel Piccolo. Y pues, ahora nos toca platicar de este lanzamiento que ya tiene un ratito, que salió tanto en inglés como en español. Eso es algo importante de mencionar. Si les interesa este título, lo pueden comprar en español, lo pueden encontrar por parte de Smash, que se trata de Teen Titans Chico Bestia, o Beast Boy en inglés.
Que ya salió también aquí en México, ¿verdad? Me comentabas.
Ya. De hecho, la versión que yo leí, por cierto, es la versión en español de Smash, bajo su sello DC Aventuras. Así están publicando. Tienen como que varios como líneas de publicación en Smash. Y una de ellas es DC Aventuras, que son como, pues, como lo que no son series regulares, no son, son como que son especiales tal cual. Y a lo mejor también en su momento estaban enfocadas más bien a un público más joven. Fue cuando estuvieron trayendo los cómics de Batman, la serie animada. También por ahí los de Tiny Titans. Y dentro de esa misma línea lanzaron el primero de DC Aventuras, que fue el de Raven. Y ahora el de Chico Bestia. Que pues algo que me gustó mucho desde la portada es que pues ya los nombres de los dos autores ya están al parejo. Porque en el primero sí estaba medio gacho, ¿no?
Exacto, ya desde ahí, miren, ahora sí, alguien en la editorial ya captó la idea.
Que me acuerdo que la primera era Cami García hasta arriba, y el título se llamaba Raven allí en chiquito, y dibujando Gabriel Picor.
No, dudes, come on.
Sí, no sean gachos.
aquí hay que ser súper sinceros, o sea, la portada es Cami García, Gabriel Picolo, y esto es Beast Boy.
Ah, sí, también, por cierto. Casi le faltó poner Gabriel Piccolo as Beast Boy, ¿no?
Sí, o sea, la verdad es que aquí, pues, ya vimos. ¿Y saben qué? Es algo que me gusta comentar, porque no se da tan fácil en el mundo del cómic este tipo de situaciones, pero el hecho de que en la portada ya mejor menciones a quienes se dedicaron a hacer el cómic, y honestamente, el título del cómic pasa muy a segundo plano. O sea, vean la portada, busquen en internet, está en todos lados. Sí te habla entonces de que este es, o sea, sí es un cómic de DC, es una licencia, no son sus personajes, etcétera, pero bien se podría considerar un cómic de autor, porque aquí lo que está importando es quién lo hizo.
Es un buen punto. Y
no sé si es lo que importe, pero es el selling point, pues, o sea, es lo que te vende.
Y DC lo sabe, ¿no? Porque Cami García, pues, es autora de novelas, de los bestsellers de New York Times, y Gabriel Piccolo, pues, se ha hecho de un gran nombre y mucha fama en internet por su serie de dibujos de Teen Titans, más sus propios cómics personales, pero sobre todo por los Teen Titans. O sea, la gente lo empezó a voltear a ver por esa modernización de los Teen Titans a la época de, pues, no sé, unos 3-4 años. Y eso sin duda le valió que DC Comics lo volteara a ver para... Oye, qué bonito fanart, ¿no quieres ser algo profesional, chico?
Sí, tuvimos la ocasión de conocerlo alguna vez en una convención. Muy amable el señor Piccolo. Señor, pero está súper joven el señor Piccolo. Pero bueno, ya es mayor de edad, ¿no? Ya le podemos decir señor. Y sí, comentaba eso de hay veces, o por lo menos fue su caso, de... Él no encontraba el tipo de arte que él quisiera ver o encontrar, entonces él se puso a hacerlo y resulta que alguien le echó el ojo y ahora lo está haciendo de manera profesional, ¿no? Así que no lo decimos nosotros, parte del lo dice alguien que sí le funcionó, que es un profesional, que tiene una gran habilidad y una gran carrera por delante, es dibujen lo que a ustedes les gusten, chavos, de veras. No les digo que les va a pasar a todos, pero si tienen alguien que le diga, oye, mejor dibuja lo que pegue y no lo que te guste, no le tienen que hacer caso, ¿eh?
Es un buen punto y es un buen consejo que dio el buen Gabriel cuando andaba por acá, ¿no?
Sí, definitivo.
Algo, lo único que me da risa de la edición que tengo de Smash es que, pues, tratan de... O sea, el diseño gráfico tratan de emular la tipografía de Beast Boy en inglés. Y pues, o sea, no lo hacen mal, pero por la como está la caligrafía, parece que... La primera vez que lo vi dije, ¿qué? Parece que decía Chaco Bestia.
Ay, no, eso suena muy malo.
Y ya, caray, ¿por qué? Pero es que sí se ve rarito cómo le quedó la tipografía entre la H y la I. Hay un... Como el palito del H como que atraviesa hasta donde está la I. Supongo que para emular cómo estaba en Beast Boy. Pero le da una... parece una A.
Damn. No, pues mal.
Pequeño detalle, pero bueno.
En otros lados es algo... No es exactamente peyorativo. Ustedes lo sabrán mejores allá en Sudamérica, pero... pues es como decirle vato a alguien, ¿eh? O sea, ya es mucha informalidad.
O antes no parecía Chocobestia, ¿no?
Eso es una pastelito marinela, o sea, de esos que compras en la tienda de la esquina, no manches.
Un Chocobestia, imagínate un gancito, pero a lo big, ¿no?
O más relleno de azúcar todavía.
Ándale, sí, por si no tenías suficiente diabetes, ¿no?
O sea, oye, chico, ¿quieres diabetes?
Como un Chocobestia.
Ya, sorry, de veras. Que por cierto, no, esto, o sea, sí nos estamos riendo a lo mejor de cosas muy random... Pero esto que estamos platicando, curiosamente, tiene que ver con el cómic, ¿eh?
Pues sí, el de la alimentación y el meterse drogas. No.
Sí, damn, o sea, uno no quiere de veras a veces ser irse por la tangente o que piensen que nada más estamos payaseando, pero hay ocasiones en las que el cómic y la vida nos lo hacen fácil y no puedo a veces evitarlo.
Y así pasa, por ejemplo, con este cómic en particular de Beast Boy. A mí, perdón, le digo mucho Chico Bestia porque también se me quedó mucho la serie animada de Teen Titans. Y pues, ¿de qué va más o menos esta serie, carnal? Pues habla precisamente de Gabriel Logan, que diga Garfield Logan. Y él cómo se convierte en Chico Bestia. Algo que, pues, en los cómics, en la serie de TV de Teen Titans, pues se ha visto. De que, pues, básicamente... obtiene sus poderes por un suero experimental para salvarle la vida, que proviene de unos monitos, literal, unos changuitos, unos monitos verdes. Tiene sus variaciones entre diferentes versiones del personaje, pero esencialmente es eso. Y eso le da pues poderes de convertirse en animales y absorber habilidades de animales. Curiosamente todos ellos, o al menos en las ediciones en cómic, son animales que se ven verdes. O sea, se puede convertir en tigre verde, gato verde, perro verde, todo verde, ¿no?
Sí, que mira, ahí es... Lo bonito de este cómic es que, o sea, si no saben mucho o nada de Beast Boy, no hay ninguna bronca. Aquí el cómic lo lleva de la manita. Como a mí, si alguien me preguntara, oye, ¿y sabes por qué cuando Beast Boy se transforma en algo queda verde? Yo les diría, pues no sé. ¿Por qué?
Por el suero de los monos verdes.
O sea, de ahí viene, o sea, porque uh-huh. Era el monito verde, sacaron el suero y ahora cada que se transforma en algo es verde, o sea, es por eso.
Sí. Muy Silver Age la explicación, pero es eso.
No, mira, el que ande pidiendo explicaciones de por qué funciona, de cómo y por qué funcionan los poderes de los superhéroes, búscate un hobby, chico. A veces nada más curioso saber, pero vaya, me daba curiosidad de, bueno, ¿y por qué son verdes? Ah, ok, por esto.
Como verde es prácticamente todo el cómic. O sea, por ejemplo, mientras que en Raven la mayor parte del cómic es como que en tintas, en grises y tonos de morado. Aquí, honestamente, el colorista, déjame ver quién es, quién hizo el color. Se llama David Calderón, por cierto, el colorista. Tuvo la acertada decisión de usar una paleta de colores donde predomina el verde. De hecho... en todas las páginas hay alguna sombra, algún degradado o algo en color verde, pero ya no se detiene ahí. O sea, ya le pone más color a los personajes, en colores en la piel, en ropa, en accesorios, en materiales y todo, donde sí se ven más colores, pero todos ellos como que tienen una... llamémosle un filtro, como que todos tienen un filtro verdoso sobre él para emular o para hacer referencia al pues al personaje principal, ¿no? Al estilo de Beast Boy, que pues en su forma bestial siempre es verde. Y eso la verdad me gustó más el coloreo de este que el de Raven, déjame decirte, Carl.
Se ve más vivo. Es que en Raven también hicieron esa particularidad de utilizar una paleta, no quiero decir monocromática, pero bueno, o sea, porque no lo es, pero que sí tiene más tonos en morados, en azules un poquito más bajos, y los demás colores más apagadones. Aquí se ve más color, no nada más el hecho de que el verde pues tiende a resaltar un poquito más que un lila o algo así, que es mucho más apagadito, bueno, cuando le bajan la intensidad, sino que en realidad también en el resto del cómic hay más colores en cafés, en verdes, como que más bien tonos de naturaleza, y es lo que lo hace ver un poquito más vivo, según yo, quién sabe.
Pues sí, creo que tienes razón, lo hace ver más vivo, más visualmente más interesante, la verdad, ¿eh? Y ahora, en cuanto al tono de la historia, algo que es muy común y que están haciendo pues mucho con este tipo de publicaciones, que es para jóvenes adultos, casi siempre es como el coming of age o el personaje encontrándose a sí mismo o descubriendo su lugar en el mundo. Y este no es la excepción. Beast Boy aquí tiene un arco de historia bastante interesante que a lo mejor a ti y a mí, que pues ya no somos adolescentes, no nos resuena tanto, pero creo que podemos recordar, empatizar con algunas cosas, sensaciones y sentimientos que una persona de esta edad pudo haber tenido, ¿no? Eso es importante aclararlo, porque pues a lo mejor para algunos pueden decir, pues es que no me identifico, no me habla a mí, porque pues no es el tipo de cómic que leo siempre. Es correcto, no es el tipo de cómic que normalmente leemos de DC. Sin embargo, el enfoque, si bien es con los personajes acerca pues de sus superpoderes y aventuras, etcétera, el enfoque va también a reflejar y a mostrar el conflicto interno normalmente que tienen estos personajes en un setting como de adolescencia, ¿no, carnal?
Sí, pero de todas maneras, o sea, y es normal, ¿eh? O sea, el que de repente uno no empatice o identifique con un cómic, ni se preocupen, es normal. Hay muchos cómics que entiendo son la mera onda, pero sencillamente a mí nunca me entra el concepto, ¿no? Pongo un ejemplo que he dado muchas veces. Mucha gente absolutamente adora esto, Lumberjanes, y yo no, o sea, pero no pasa nada, simplemente que nunca el setting del camping allá en Estados Unidos no es algo con lo que yo empatice, así que realmente no jala, ¿no? A lo mejor les pasa con este cómic, es normal. De todas maneras, hay cosas bastante pachoncitas dentro del mismo.
Sí, bastante. El dibujo, desde luego, luce muy bien. Creo que Gabriel como que ya tiene más callo en hacer cómic. Porque como ilustrador siempre se me ha hecho buenísimo. O sea, sus ilustraciones de Teen Titans se me hacen preciosas. Llenas de vida, de movimiento en sí mismas, aunque sean imágenes estáticas. Te cuenta una historia en la propia imagen. Pero a la hora de hacer secuencias, en la primera historia, en la de Raven, si bien funcionaba, sí había algunas cosas que honestamente se sentían raras. Tengo muy claro en mi cabeza un panel donde pues parece como que Raven se está agarrando la cabeza con unos audífonos. Y honestamente parece muy random. O sea, es un panel que a lo mejor se dibujó para algo y a la hora de la edición pues no les quedó bien. Y está como random ahí. Aquí creo que ese tipo de problemas ocurren mucho menos. Se me hace que tiene una mejor narrativa. Está apoyado, eso sí, el arte, dice Gabriel Piccolo con Rob Haynes. Probablemente Rob le estuvo haciendo algunos breakdowns, algunos bocetos o tal vez corrigiendo algunas cosas de narrativa, no lo sé. Pero entre ellos dos creo que se entrega un producto mucho más cohesivo y mucho más... más fácil de leer en términos de narrativa para el lector que pues lo que busca es leer una historia sin detenerse a pensar exactamente cómo funciona. Pero pues bueno, si te quieres clavar un poquito en ese lado, creo que sus secuencias ahora funcionan mucho mejor.
De hecho, creo que eso es, o sea, el que no te detengas a preguntarte el cómo está funcionando una narrativa o de qué te están contando, yo creo que ese es el staple de una buena narrativa, que no le tengas que echar un segundo ojo para decir qué pasó aquí.
Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Ese es el deber ser. La historia te tiene que llevar de la mano, ¿no? No que tengas que estar adivinando ahora qué hago, ¿no? Y creo que en ese sentido cumple muy bien. Y si digamos que si quisiéramos ir a desmenuzar un poquito más los paneles y el cómo se construyeron, pues sí se nota una madurez, pues un brinco de madurez respecto a la primera historia, ¿no, carnal?
Sí, ¿sabes también qué me gustó? O sea, de la evolución del trabajo gráfico de Gabriel Piccolo en este cómic de Beast Boy. Los fondos, ahora digo, es normal que en un cómic, novela gráfica, lo que gusten, pues de repente te saltes los fondos porque los deadlines, las fechas de entrega están canijas, hay veces que se te está acabando el tiempo, la vida no da para más, y el trabajo del ilustrador es súper complejo, es muy difícil, es muy desgastante. Ahorita Gabriel, el señor Piccolo no lo ha de sentir tanto porque todavía está chavo, pero ya los quienes están más veteranos en este asunto de repente dicen, oye, no, ya no puedo pasar, no sé, 12 horas seguidas dibujando porque, bueno, ya me duele la espalda, ya me duele la mano, ya me duele el hombro, ahí tienen que cuidarse más, etcétera. Así que, bueno, o sea, de repente sí, o sea, como se dice en inglés, ¿no? You cut corners, ahorras en algunas cositas. A veces los fondos no los haces tan detallados, o sencillamente no haces fondos, haces más close-ups, muchas cositas para pues ahorrarte trabajo sin que afecte el trabajo que estás haciendo. Pero en Beast Boy, la verdad es que se dieron, el señor Piccolo se dio el tiempo, yo creo que como es novela gráfica, obviamente tenía un tiempo un poquito más holgado, pues hacer cada vez, o sea, fondos más detallados, más pachones, donde se pueden encontrar más detalles de la personalidad del personaje, de que está por ahí. Hay muchas escenas en este cómic donde vemos el cuarto de Beast Boy, de Garfield, y bueno, ahí vemos el tipo de cosas que le gustan, el cómo está. O sea, hay otros paneles donde hay, o sea, es una historia que se desarrolla en una escuela de Estados Unidos, ahí tienen sus casilleros, o sea, de fondo ves cómo tienen diferentes personajes su casillero, qué desorden tiene, cosas así, cositas que te ayudan a saber la personalidad del personaje a través del lenguaje gráfico. De verdad, una vez más, se agradece mucho, cosa que en Raven sí tenía, pero en cantidades menores o más limitadas que en las de esta nueva entrega de Beast Boy. Así que esa parte también me gustó bastante.
Sí, sí, la verdad es que lo mejoró bastante. Hay, es visualmente más atractivo, más interesante de leer. Y pues apoyando desde luego pues la premisa de la historia que plantea Cami. Que a diferencia de Raven, algo que me gustó mucho es cómo, o sea, cuál es el gran conflicto que tiene Logan aquí durante prácticamente todo el cómic. No es tanto, o sea, él tiene una familia completa. O sea, papá y mamá están con él. A diferencia de Raven, ¿no? Raven que básicamente pues su mamá había muerto y su papá es el diablo, ¿no? Y acá, ¿sí? Acá no. Acá Garfield, pues él va a una escuela, tiene a sus papás pues les va más o menos bien. Vemos que son investigadores, son científicos y tiene su grupo de amigos. ¿Cuál es el gran problema o cuál es el gran reto que tiene Garfield Logan y qué es lo que lo mueve durante toda la trama? Que está chiquito. Que pues literalmente está, pues está chaparrón, está flaquito y no crece. Y dice, oye, pues voy en prepa y sigo teniendo cuerpo como de primero de secundaria, ¿no? Y es lo que le duele y literalmente le pesa durante toda la historia, ¿no, carnal?
Sí. Hay muchas escenas por ahí donde se la pasa tragando. Por eso les digo que eso de andar platicando de pastelitos y botanas todas con cero saludables, pues tenía que ver con lo del cómic. Pues el pobre hombre no sube de peso, ¿no? Uno dice, pues así es como vive el otro lado, ¿no? Uno come tantito y empieza a subir de peso, pero de veras, todo es válido, cada uno tiene sus inseguridades, pero cuando estás chiquito, flaquito, chistoso y de veras no das ese como que estirón, Yo me imagino que también es un, pues es un hit muy canijo cuando uno es chavo, ¿eh?
Sí, y fíjate que a nivel gráfico algo que representa muy bien Gabriel es la ropa. La ropa cuando vemos en los primeros, las primeras páginas o primeros capítulos a Beast Boy, su ropa le queda guanguita. O sea, ves, por ejemplo, la manga de una playera. O sea, normalmente Beast Boy se viste con... aquí Garfield lo visten con playeras de manga corta. Se le ve la playerita y hay un gap, hay un espacio bastante grande entre su bracito de popote y el donde termina la playera. O sea, te revela que su ropa pues es... le queda holgada... No porque pues, está desnutrido o algo, sino porque pues está, o sea, es de talla chica y pues él no se quiere sentir así, o sea, él...
Desnutrido.
Pues no, desnutrido nada, porque traga, que qué barbaridad, ¿no?
Puedes tragar lo que quieras, pero ¿qué tal si no comes bien? Pues estás desnutrido, ¿no? Malnourishment.
Exactamente, pero no, o sea, él pues está bien, pero la bronca es que... ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo mantiene así? Lo veríamos más adelante, pero básicamente, diario se tiene que echar una pastillita. ¡Malditas drogas!
Sí. Con la explicación de supuesto de que tiene una deficiencia de un aminoácido, que pues no es esencial. O sea, no es como que se vaya a morir por no tomársela, pero pues requiere de eso. Es como los dinosaurios en Jurassic Park.
Ándale, mira, apropiado.
Pero no, es que ellos sí se mueren.
Este no. Y en las primeras páginas también nos establecen esa afinidad que tiene casi casi de manera natural con los animales. Porque hace la acción superheroica más cheesy de toda la vida. Salvar un gato, bajar un gato de un árbol. Que digo, ¿cómo te subiste de ahí, maldito gato? ¿No? Pero...
no, es que los gatitos, o sea, para los gatos subirse a las cosas es bien fácil. Pero ya cuando les toca bajarse, tiro por viajes y dicen, ¿y ahora cómo le hago?
Y lo malo es que este gato es un gato malo.
Sí, es un gato mala leche.
Según la dueña dice, o los niños decían, es que creo que parece que es mitad gato montés. O sea, es una cruza de gato doméstico y montés. Y es un gato con muy mal carácter. De hecho, la dueña le dice, me lo bajas y te voy a pasar los guantes para el horno para que lo agarres porque te va a arañar, que qué barbaridad, ¿no?
Y Beast Boy lo baja, pero no lo araña. O sea, hasta el gatito ahí como que se le pone un hombro y es pachón con él y lo quiere y todo, ¿no? Ok.
Entonces ya tenemos ahí como que... Tenemos el conflictillo que va a estar enfrentando Garfield durante la serie. Y tenemos una de sus características, que tiene afinidad con los animales, aunque él no lo sepa todavía. Y nos presentan a su elenco de apoyo, que desconozco si a nivel cómic históricamente existan. Yo creo que no me suenan. O al menos no en esta iteración, evidentemente. Una de ellas es una... Su mejor amiga se llama Estela. Y es una chica gamer. Ella hace streaming y hace todo el rollo. Y hay una secuencia donde él, Garfield, la va a visitar. Se llama Estela. Y están jugando un videojuego de peleas. Que se parece a Street Fighter. Y me encantó esa secuencia. Son cuatro panelitos en los cuales vemos que Estela le patea el trasero con básicamente Chun-Li a Garfield, que agarra... Por cierto, agarra un personaje tipo Zangief, que es grandote, musculoso y fuertote como él quisiera ser, ¿no?
Ay, sí, es cierto, buen detallito.
Y que cuando está jugando Garfield, aplica la del gamer que va perdiendo, ¿no?
Sí, ya, o sea, primero estás acá reclinado ahí donde puedas, en el piso, un sillón, la cama, lo que sea. Ya cuando te empieza a ir mal, como que te yergues, ¿no? No, y si las cosas se ponen ya muy muy hairy, muy canijas, ya hasta te paras. No manches, ahí ya estamos hablando en serio.
Sí, es como que ya te empiezas a parar o a erguir, serious business, ¿no?
Sí, hay aguas, ahí ya hay bronca.
Y mientras que Estela es de, ella todo chill, y le gana, pero pues, papa, ¿no?
Sí, hay gente, hasta hay gente canija.
No, me encantó esa secuencia, dije, creo que la escribieron bastante bien. Estela es una activista, le gusta todo el rollo de la conservación de los animales, le preocupa que sacrifiquen animales pues porque en la perrera no los pueden adoptar. Cool por Estela, me gustó eso. Y pues tiene otro amigo que se llama, ¿cómo se llama su amigo? Chuck, Hank,
Tank,
sí, Tank, exacto. Es que en inglés, en español le decían tanque. Así, tal cual le dijeron tanque. Le dicen tanque. Y pues lo acompañan a una típica feria, festival, muy gringo el asunto, que es de atascarse de comida. O sea, sigue el tema de la comida. De hecho, lo vemos a este Garfield comiéndose unos brownies y comiendo un montón de calorías huecas. Y pues no engorda, ¿no? Yo así de maldito te odio, ¿no? Pero en fin.
De hecho, también hay que mencionar que en buena parte es bien curioso cómo, pues, bueno, también si ya leyeron Raven, saben que es cada una de estas novelas gráficas, como que lo van dividiendo en capítulos. De exactamente qué divide cada capítulo, como que son más bien los cambios de escenas. Y hay que decir que ¿qué será? Como un tercio del cómic, de este librito. Todos los capítulos que lo contienen tienen mucho que ver y es una, o sea, habla bien de cómo desarrolla las historias Cami García. Utiliza ciertos elementos comunes para darle cohesividad a su narrativa. En los primeros, digo, en el primer tercio probablemente, tendría que contarlos, pero no sé, el primer tercio del cómic, mucho del elemento común es el crecimiento, el andar tragando, como apoyo para ese conflicto emocional que tiene el pobre Garfield de que no importa qué tanto le meta, realmente él no cambia. Y después, no sé, me puse a ver, leí un par de veces el cómic, aparte está pachón, o sea, está entretenido, ¿qué podemos hacerle? Y dije, oye, sí es cierto, después de cierto tiempo como que abandonan ya ese punto narrativo en favor de otros, y se me hace normal. Es una buena idea que no, o por lo menos a mí me gustó, que ese punto narrativo, el que, o sea, la comida, el andarse metiendo suplementos alimenticios o irlos dejando, etcétera, apoya al personaje durante cierta parte de su viaje, y una vez que empiezan a pasar otras cosas, pues ese punto narrativo lo vas dejando de lado. Yo me pongo a pensar, hubiera sido bastante engorroso mantener, irles dando continuidad a cada uno de esos puntos narrativos en un librito que, pues, siendo cómic, no es, o sea, es largo, pero no es tan largo, no tienes el tiempo para desarrollarlo como podría ser en una novela de prosa, así que es una buena idea. Si quieren echarse como que un clavado en, oye, cómo ir construyendo la historia con diferentes elementos y en qué momento abandonarlo sin que se sienta que se te olvidaron simplemente de, oye, ya pasamos a otra cosa. Este cómic de Beast Boy creo que es un buen ejemplo.
Muy cierto, y en esos primeros 13 también establecen otras, pues otros puntos que también perseguirían a Garfield el resto de la historia, que es, pues es también su necesidad de ser de alguna manera reconocido y popular, porque pues eso de querer crecer y ser más grande físicamente va acompañado también del, pues, quiero destacar, quiero que me vean. Y una razón por la que quiere que lo vean, pues, es por una chica. O sea, él tiene un crush que se llama Alana, que es una chica, es de las chicas populares, se junta con el jock de la escuela y es todos esos tropos, ¿no? Pero algo que llama la atención y que es, me gustó cómo lo manejaron, es que él, a sabiendas de físicamente cómo es, de que, pues, no llama la atención como otros muchachos más musculosos y más grandes que él, pues él se asume como que, pues, yo tengo que ser el chistoso, ¿no? E incluso dice, aplico el self-deprecating humor, o sea, me río de mí mismo antes de que alguien más lo haga. Y así me funciona, porque es como un mecanismo de cómo puede funcionar él dentro de ese microcosmos que es la prepa, ¿no?
Yeah, y sus amigos, a los que sí son sus amigos, hasta le echan bronca así de, oye, pues, chill contigo mismo, ¿no,
dude? Sí, así de, oye, o sea, sí, pero bájale dos rayitas, ¿no? Te ves mal, ¿no?
Buen punto.
Y, pues, digamos que toda la primera parte de la historia va por ahí, lo vemos también en el gimnasio. Otra vez, me encanta gráficamente cómo lo hace... cómo lo hace destacar Gabriel Piccolo por no haciéndolo destacar. O sea, el resto de los compañeritos ya se ven, pues, ya más maduros, grandotes, tanto niños como niñas, ¿no? Y él, de todos, o sea, hombres y mujeres, es el más chaparrito. O sea, literal es el más peque. Es casi, casi es de los que escogen al último en los juegos en equipo. Y toda esa como necesidad de destacar, de ser alguien, también lo como que lo proyecta con un canal de YouTube. Básicamente hay un tipo que RJ, RJ, que, pues, se me hace un tipo Johnny Knoxville, ¿no? Que hace tonterías, pues, para ganar views. Y entre la escuela, entre sus cuates, es popular. Es popular el dude porque pues hace tontería y media, ¿no? Y él también le gusta y dice, pues tal vez tendría que ser algo así, ¿no? Tal vez para llamar la atención. Hasta que un día le cae así de que él le habían manejado de que pues el aminoácido, la pastilla que tomaba para ese aminoácido pues era una deficiencia alimenticia y pues tenía que seguirla tomando si quería alguna vez crecer, ¿no? Pero no. Él dice, ¿sabe qué? Ya estoy harto, ya me cayó gordo. Y literal tira las pastillas al retrete y deja de tomarlas. Algo que constantemente se lo dicen sus amigos y él mismo tiene esa idea de, si mis papás se enteran que dejé de tomar mis pastillas, pues se van a enojar. Y el hecho de dejarlas es de, no tanto de decir, con esto voy a estar mejor, sino, pues no sirve de nada que me las tome, ¿no?
Sí, lo and behold, cuando se las deja de tomar es cuando empieza a crecer.
Sí, exactamente. Y uno de los triggers también por el cual empieza a crecer y que se activan sus latentes poderes de Beast Boy es por comer chile.
Ah, sí. Ah, sí, también.
Porque uno de los stunts que hace este dude es comerse un chile, ¿cómo se llama? Un chile medio macabro, no me
No me acuerdo
acuerdo.
si era, no me acuerdo si era el Ghost Reaper o el Ghost Pepper o el Reaper Chile, algo así. Es una fregadera, dicen que es de lo peor que puede existir.
Sí, o sea, y que dice, y su amiga Estela le dice, pues solamente que tuvieras que fueras una musaraña, porque la musaraña se los come y no le hace, ¿no? Bueno, ahí ya te empiezan a hacer el foreshadowing, o sea, necesitarías ser como un animalito que come cosas súper picantes y no le pasa nada. Y él dice, pues lo voy a hacer para que me volteen a ver. Y sus amigos así de, sí te apoyo, pero la vas a regar. Entonces, pues para que no haya bronca, mejor ponte pañal. Literal, le compran unos pañales para adulto de, pues póntelos porque seguramente los vas a ocupar, ¿no?
Musaraña, en inglés ya tengo, bueno, lo compré en inglés, en inglés es shrew, y dije, y me dio flojera buscarlo, dije, ok, acepto que es, ¿no? Pero dije, ¿qué será este animal en español? Musaraña, ok, gracias.
Está bien pachoncito el animalito, es como un
Sí,
roedor, ¿no?
las musarañas son pachonas, son una especie de, no sé si
Es un
sean
ustélido,
roedores, son
¿no?
pélidos o qué onda, pero están bonitos, están chiquitos, están peluditos, están lindos.
Y en uno de los restaurantes donde sirven este chile, donde va a hacer su reto y lo van a grabar y todo, pues sí, empieza a comer el picante, lo prueba tantito y, o sea, se pone mal, digo, de por sí muchos gringos no comen nada de picante. Y pareciera, andan por aquí, gráficamente hacen algo interesante, que es de que al momento de que entra ese elemento de dolor o de tensión a su cuerpo, una glándula en su cerebro, la glándula pituitaria, por aquí es lo que establecen, pues le manda una señal a su propio cuerpo de defenderse. ¿Y cómo se defiende? Replicando el ADN de un animal que podría defenderlo de esa amenaza. Que en este caso la amenaza es el chile picante que se comió. ¿Y qué es lo que hace su cuerpo? Emular las funciones gástricas de una musaraña. Y ya cuando él dice, ah, mira, no está tan mal, a ver, me voy a echar otro, ¿no? Y el jock de la escuela, el bully, dice, ah, entonces no, ese no es un chile de veras, a ver, presta. Y nada más me encanta gráficamente, le pasa tantito la lengua así al chilillo ahí, al pedacito de chile que quedó. Y ya no aguanta, ¿no?
Sí, también muy bonito, gay. No, no sé si lo hayas notado, pero durante esas escenas también se ve ahí más el trabajo de Piccolo de. Porque tienen la particularidad de varios de esos paneles son pues la pantalla de un celular, porque lo están grabando. Así que me gusta cómo utilizan ese elemento que es un elemento relativamente nuevo, ya no tiene nada de nuevo utilizar celulares, pero que la vida la están viendo y la utilizan mucho a través de celulares, y no nada más en esa escena, sino en muchas otras, como si fuera un panel más, o sea, para indicarte de ello, esto lo estás viendo desde otro punto de vista, cosas así. No está padre, me gustó, se me hizo un detallito pachón, que una vez más, ¿no? Vemos mucho alrededor de la serie.
Oye, es un buen punto, no lo había notado. Y es verdad, los encuadres son como. Hay un panel específico donde se ve a su amiga grabando con el celular, volteamos y vemos como si fuera la toma. O sea, no necesariamente que la viñeta tenga forma alrededor como de un celular, pero vemos la toma como si fuera desde ese punto de vista. Qué buena observación, carnal.
Tapachón.
¿Eh? Y a partir de ahí, de eso del chile, dicen, ah, eres toda una bestia. Y ya de ahí se le quedó. Ah, entonces llámenme Chico Bestia. Roll credits, ¿no?
sí, ahí bien pudo haber acabado el primer capítulo de la serie. Pero no, en realidad es un cómic y sigue por un buen rato.
Oye, claro, si fuera una adaptación a serie de televisión, ahí hubiera sido el primer corte, ¿no?
Sí, sabes, digo, haciendo un poquito la... Nunca se hizo, pero... ¿Te acuerdas cuando salió Ultimate Spider-Man? Y en los años posteriores hubo mucha... pues mucho jale ahí de que a lo mejor se hacía serie animada, que nunca se hizo. Creo que además fue rumor, etcétera. Alguna vez en algún lado, no me acuerdo en dónde, no tengo la idea, pero no me acuerdo si alguien, si Marvel lo hizo, o yo supongo que alguien más bien fue un fan edit o algo así, agarró el primer cómic y lo hizo como storyboards o algo así, y literal, o sea, cuando Peter por fin se trepa ahí a una pared o a un techo, ya no me acuerdo cómo va la escena, literal después era roll credits, ¿no? Y dije, ah, ok, no sé, sentí mucho esa parte de, me recuerdo mucho esa anécdota de hace como 20 años que tiene con este cómic, porque la verdad el cómic de Beast Boy es muy, suena contraintuitivo, pero es muy cinematográfico a pesar de que no se mueve, de veras, o sea, está muy bien pensado como para, si estás acostumbrado a la sensibilidad de una serie de televisión o una película, pues tiene esa forma de ser narrado, ¿eh? O sea, hay muchas secuencias. O sea, ven que en el cómic, pues, el tiempo entre paneles de repente es importante. Pasas de un punto de vista a otro, etc. Hay muchas secuencias de paneles que son, pues, según. O sea, es una misma escena con diferentes elementos, como para darte la idea de que estás viendo una como un reel. De cinematografía, no sé, se me hizo un detalle muy curiosito que utilicen, no sé si haya sido a propósito, si simplemente sea la forma en la que le gusta contar una historia a Gabriel Piccolo, no tengo idea, pero me llama la atención que sea de esa manera.
Vaya, pues, excelente punto, carnal. Y pues lo que vemos a continuación es el proceso de crecimiento que, pues, incluso ya se vuelve hasta muy típico de películas o series de superhéroes, ¿no? Que es que de repente el chico se va a dormir y al día siguiente vemos que ya creció. O sea, físicamente su cuerpo se hizo más grande, o sea, ya no cabe en la cama, le salió hasta vello corporal y la ropa le queda, ahora le queda ajustada. O sea, de hecho, cuando se pone ya una playera de las que normalmente se pone, pues ya de que la manga le queda pegada al brazo, ya no se le ve un bracito ahí de espagueti, ya se le ve con músculos. O sea, no así exageradamente musculoso, pero una figura marcada. Y ahí gráficamente me encantó ese detalle de Piccolo de que cómo te pintaba la ropa que le colgaba, literal, le colgaba la ropa al cuerpo versus ahora que le queda más justa, pero no por gordo, sino porque físicamente su musculatura se hizo más robusta, ¿no?
Sí, como en Ultimate Spider-Man o la primera película de Spider-Man.
Exacto, o Flash. ¿Eh?
¿Ves por qué me acuerdo mucho? O sea, ¿ves por qué este cómic me está recordando mucho esas cosas?
Cierto, carnal, cierto. Incluso hasta creció, hasta su amiga Estela le dice, ah, no creciste. Y dice, a ver, ponte acá al ladito. Y sí, o sea, creció de la noche a la mañana un cachote, ¿no?
Sí, está canijo.
Y fíjate que posteriormente algo que le empieza a pasar es que la gente lo empieza a reconocer por lo del chile y todo ese rollo. Ahora juega mejor en el equipo, de hecho... cuando juega hace unas poses que parecen como de gato, que juegan dodgeball, ¿no? O sea, de esquivar el balón. Y vemos que sus poderes también otra vez se activan. Entra un recurso gráfico que es mostrarte en la parte de atrás del personaje, pues una representación totémica, podríamos decir, de un animal. Muy como Vixen o como Bravestar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que invoca la fuerza de no sé qué, ¿no?
Ok, no estaba pensando en eso, pero ok.
Así de qué ojo de... ¿Qué era? ¿Pista de águila o no? ¿Quién sabe qué más tenía proyecto?
Pista de halcón, que yo me recuerde. Agilidad de puma. Fuerza de oso, la que más me acuerdo. Y supongo que tenía otras, pero no sé qué sea.
Oído de lobo.
Oído de lobo, claro.
Sí, sí.
¿Y qué sacaba su caballo? Una fusca.
La Sarajuana, ¿no?
Sara Juana y el Caballero 3030, claro, ahí está, gracias. Thank you, no me acordaba.
Qué divertido eras así.
Eso fue pachón.
Era, yo creo que era lo último que hizo Filmation en ese estilo, ¿no?
Fue, de, hasta donde tengo entendido, creo que fue la última que hizo Filmation, ¿eh?
Fíjate nada más. A mí me gustaba, no creo que no duró muchos episodios, pero se me hacía entretenida. A la distancia, pues dices, ah, tenía su encanto.
Sí, estaba tierna, vaya.
Sí. Y bajo esa, como con ese diseño es lo que hacen esa presentación de sus poderes, ¿no? Se ve detrás de él aquí a un puma y se mueve como puma, ¿no? Así. Y algo que empieza a pasar es que sí, se hizo famosillo por lo del chile, pero me encanta ese reflejo de la vida real. O sea, eres el meme de la semana y luego ya no. O sea, ya tus 5 minutos literal fueron 5 segundos de fama y retweets y se acabó el asunto. Ya no eres relevante, ya es otra cosa, ¿no?
Y le toca hacer cada vez, o sea, pues para mantener un ratito la fama, se pone a hacer cada vez cositas más... Pues más recles, pues.
Uh-huh. Y al mismo tiempo, y como bien decías, bien apuntabas en el primer tercio, que el gran tema era pues, su tamaño, su crecimiento, la comida, etcétera. Efectivamente, aquí dejamos de lado ya ese tema, como que ya lo rebasamos. Pero además, algo que me gustó es que su elenco de apoyo, sus dos amigos, también tienen, o sea, son personajes, ¿no? O sea, tienen, no son nada más placeholders que son para acompañarlo en sus aventuras. Estela tiene... Durante el resto del cómic tiene un conflicto muy grande porque ella intenta, junto con sus amigos, promover que en pues la perrera local o el refugio para perros local, pues adopten a los perritos porque llegando cierto tiempo, si nadie los adopta, los van a tener que sacrificar. Cosa que la tiene muy mal, ¿no? Y ese es un tema recurrente que trae ella durante una buena parte del cómic. Y al mismo tiempo, su amigo Tank, o Tanque, como le pusieron en español... Tiene otro problema. Él ya era pues grandote, fuertote. Básicamente iba por una beca para estudiar en universidad, pero pues una beca deportiva. Pero él tiene el gran problema de que sus notas van súper mal y no puede leer bien. Y es bien curioso. Está bien padre cómo ves esa progresión de que no puede leer. Porque lo ves que en la escuela dice, pues es que estoy leyendo un librote y no avanzo. O sea, me pusieron a leer una novela pues así clásica, grandota. Y no avanzo, le meto a la lectura, le dedico tiempo y me tengo que regresar porque no le entiendo. Ay, pues sí se siente feo eso, ¿no? Y sus amigos dicen, pues sí, te siente feo, échale ganas, ¿cómo te ayudamos? Pero hasta ahí, y es hasta que empieza a ir de, bueno, a lo mejor me duele la cabeza para leer. Ahí va con el oculista. Y el oculista dice, no, pues si ves bien, entonces, ¿qué tienen mis ojos, no? ¿Por qué no entiendo lo que leo? Y pues entra ahí un tema que creo que pocas veces he visto que se maneje en el cómic, que es que el pobre chavo tiene dislexia. Tiene dislexia y no... la combinación de palabras no es lo que le hace sentido a su cerebro y le cuesta más trabajo aprender. O sea, esa condición es algo que, para que veas, no recuerdo que se haya visto en un cómic, ¿eh?
Sí, a mí lo que me gustó de ese del segundo... No sé si podríamos decirlo. Yo digo que sí, segundo tercio o segundo acto de este cómic... Es ahora, pues, como que en la primera parte era queremos un cambio y en el segundo ya tenemos el cambio, ¿cómo lidiamos con esto? Y ahí está la particularidad, que mientras que el arco de Beast Boy pues, se va encaminando a, pues cada vez va descubriendo más de sus poderes, de que tiene habilidades, de que no es el enclenque que todos, que ni el que él mismo pensaba, que como que va progresando. El resto de su elenco de apoyo, que son básicamente nada más 2 personas, también están experimentando cambios que los afectan de otras maneras, a veces negativamente, como en el caso de Tank.
Sí, la verdad, lo estructuraron muy bien en ese sentido, y también aprovechan para durante ese segundo acto introducir a un personaje que pues aquí cumple una función más o menos, no digo que sea exactamente igual. Pero pues le meten la función que parece que va a tener a futuro en estas series de novelas gráficas se parece mucho a la de Nick Fury. Es un personaje que ya habíamos visto en el cómic de Raven y ahora lo vemos aquí, que es Slade Wilson, Deathstroke, aunque aquí nada más simplemente dicen Slade. Tiene su parche en el ojo y toda la onda. Y se está comunicando con alguien porque dice, ya estoy haciendo contacto con el chico. y nos enteramos que sus papás trabajaban para Hive, una de las organizaciones pues criminales del universo DC, aunque aquí con otro pues con otro tono, ¿no? Sus papás no son criminales, ni mucho menos, son científicos, y Hive en general aquí como que tiene ese frente digamos, de legalidad, pero pues al final del día los que tenemos más ratito leyendo cómics dijimos, ah, ok, esto se va a poner feo. Y este Slate tiene como que esa meta de estar juntando a varios chicos pues con poderes. Y ahora tiene su mirada, es decir, sus ojos, pero tiene su ojo puesto en Beast Boy, carnal. Y pues sí, siento que esa va a ser la función que va a tener Slate, pues en el... Supongo que ya podríamos decir que va a ser serie de novelas gráficas, porque de hecho ya se anunció otra. Y pues ahora lo que llama la atención es que también en el título de esta dice Teen Titans Beast Boy. Entonces, pues yo me imagino que pues en algún momento de la vida vamos a ver a una versión del equipo de Teen Titans, pues ahora dentro de este universo, pues ya juntos. Entonces creo que va por ahí. ¿Cómo lo introducen? Pues parece como que era un creep que estaba ahí estoqueando a Garfield. Realmente le dice, no, él es quien le dice, oye, tus papás trabajaban en esto, te han dicho qué onda. Y después de hacer un stunt ahí bastante torpe de parte de Beast Boy, de que pues quiso meterse a una escuela, a una universidad a tomarse una selfie con la mascota del equipo, ¿no? De la escuela, y la mascota resulta ser una víbora, o sea, una pitón que lejos de lastimarlo se le enreda y se va con él, y se encuentra con que en esa universidad están haciendo experimentos con animales, cosa que ellos niegan, y hace, o sea, le da obviamente eso pues lo pone pues digamos, no en conflicto, sino que le conflictúa pensar que está esa universidad y su amiga, que pues es más animalista, pues no, eso no le gustaría, ¿no? Y por su lado, Estela tiene mucho todavía el tema de que pues van a sacrificar a los animales del refugio y pues nadie está haciendo nada. Y lo que se le ocurre a él es pues tomar acción, literalmente liberar a todos los perrillos que tengan en ese refugio y dejarlos sueltos y a ver si alguien se tiene. O sea, el plan era bastante bobo, ¿no? Era liberarlos, soltarlos en un parque y a ver a dónde se van o quién se los lleva. O sea, básicamente, soltarlos a su suerte. O sea, no fue el plan mejor pensado, ¿no?
Sí, oye, corrígeme si me equivoco, pero Slade también ya había salido en el de Raven, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya bien, también había salido por ahí. De hecho, al final del de Raven le dijo, pues ven a buscarme.
Claro, claro, claro. Sí, o sea, tienes razón. Entonces, bueno, vemos que realmente el hilo conductor... ¡Qué curioso! El hilo conductor de la vida de los jóvenes titanes, por lo menos en esta versión de García y Piccolo, pues va a ser Slade. ¿Quién lo diría?
Para bien o para mal, todavía no sabemos, ¿no?
Para bien o para mal, lo más seguro es que para mal, pero bueno.
Sí, exactamente. Y ese momento en el que liberó a sus animalitos, pues le puso... creo que es el momento que hay como un... pues que le caen veintes a Garfield de... Tenía las mejores intenciones, pero no me salió. Ahora, incluso un perro de los que liberó, por poco ataca a una niña, porque pues, es un perro no rabioso, pero pues es un perro con temperamento de que estuvo en la calle y pues se defiende y ataca y es bravo, ¿no? Y eso es lo como que le empiezas a caer el 20 de que pues sí, o sea, está padre la popularidad, está padre hacer cosas por mis amigos y todo eso, pero pues todo tiene consecuencias. Y ese todo tiene consecuencias junto con Slade, que le dice, pues pregúntale a tus papás qué es lo que te pasó. Es lo que hace que su vida dé un giro. Porque literal es preguntarle a sus papás, oye, ¿qué onda con esto de los aminoácidos? Ya supe y Slade me dijo, o sea, hasta le dijo, ¿conocí a Slade? Los papás conocen a Slade. Slade me dijo que esto no era necesariamente para que yo estuviera enfermo. Y es cuando sus papás le cuentan de dónde salió él, que es... la idea del suero este hecho a partir de los monos verdes para salvarle la vida. Y es algo que a él le cae de peso, porque pues siente que toda su vida había sido una mentira, ¿no?
Sí, que perdón, o sea, sé que es un momento bastante pues emocional dentro del cómic, pivotal en el desarrollo de Beast Boy y del drama, etcétera, pero tan solo la mención de los monos verdes le quita mucha seriedad al asunto. Ok, Pero sí, claro, por supuesto, eso es un punto muy importante. Con monos verdes.
Imagínate eso, ¿no? Un mono verde. ¿En serio?
Así de, ah, sí, y te salvamos la vida con unos monos verdes. Papá, te estaba haciendo caso, ¿no? O
sea, te inyectamos sangre de mono verde. That's creepy, dude.
Ok, tenías mi atención hace 5 minutos, ya la perdiste.
Y ese hecho es el que, pues, provocaría que Beast Boy, básicamente, pues, decidiera irse de su casa. Y tomar la oferta de Slade de reunirse con él y ver, entender realmente de dónde viene, qué son esas habilidades que tiene, porque ahora ya se puede convertir en un animal, se convierte incluso en un oso y toda la onda. Y el digamos, entre comillas, problema que tiene este cómic es que, pues, es como que sí tiene un final, pero no.
Sí, el final es nos vemos en la próxima.
Sí, es este, a diferencia de quizá el de Raven, que sí se sentía más cohesivo, que decías, bueno, o sea, de aquí puedes construir más cosas y todo, pero que tenía como un final más concreto. Aunque se parece en el sentido de que Raven es de, pues bueno, voy a buscar mi camino. Y aquí es Garfield es de, también voy a buscar mi camino. Y por lo que vemos, porque ya está anunciado en la siguiente entrega, es, pues se van a juntar sus caminos. La siguiente entrega de esta serie de novelas gráficas se va a llamar Beast Boy Loves Raven, propiamente. Que no dudo que a lo mejor, aunque sean el hilo conductor ellos dos, a lo mejor sea la oportunidad de ir metiendo, pues, cada vez más personajes por ahí de los Teen Titans. Que, por cierto, se nota que este, pues, que este universo, pues, sí hay, no son los únicos superhéroes o los únicos con poderes. Por ahí Garfield menciona más de una vez a Superman, por ahí se menciona a Swamp Thing, que aparece en un cómic, pero, pues, se entiende que también existe por ahí. No sé, como que sí dan a entender que sí es un universo DC, no el universo DC que conocemos, pero es un universo DC, ¿no?
Sí, es algo que honestamente había estado haciendo bastante bien por ahí DC, de pues, sí está, o sea, sí son nuestros personajes, sí como que ahí tenemos nuestro universo de continuidad, etcétera, pero están estos otros por si gustan, ¿no? Y es lo padre, o sea, ojalá sí le siga porque se está poniendo chistoso, se está poniendo bonito, haciendo una amalgama muy, pues muy interesante entre, pues, como que respetar el origen, pero ya de ahí, dentro de lo que cabe, o sea, sigue habiendo monos verdes y demonios. pero bueno, ya lo demás no nos vamos a preocupar tanto por el resto de su enorme continuidad, ¿no?
Cierto, que por cierto, en la siguiente entrega de esta historia sale este año, sale el 28 de septiembre, es la fecha que tiene aquí de lanzamiento, está en preventa. Por ahí por si lo quieren ir pidiendo. Y muy seguramente yo creo que Smash sí va a traer el siguiente volumen. Yo creo que les ha ido bien con estos. De hecho, dentro del propio volumen, al menos en la versión de Smash, hay un preview de las primeras páginas donde Beast Boy se encuentra con Raven. Y entonces, pues sí, la historia pues va para un ratito. Y pues sí, yo creo que sí me gustaría seguirla leyendo. A ver para dónde va a parar este asunto, carnal.
Sí. A ver qué tanto dura. Ojalá dure lo que los autores tienen planeado.
Sí, que consigan su objetivo. No sé, a futuro me encantaría ver que, no sé, ya estoy especulando mucho, pero suponte que se junte, sí, toda esa banda de Teen Titans y Piccolo pueda recrear, no sé, algunos de sus icónicos dibujos de los Teen Titans modernizados para la época dentro del propio cómic. O sea, no el mismo dibujo, pero que lo pudiera recrear o juntarlos en algún setting como lo ha hecho en sus ilustraciones. Eso estaría muy padre. La verdad, a mí me gustaría que, si tienen esa oportunidad, Cami García y Gabriel Piccolo, de llevar a los titanes para esa iteración, estaría muy, muy padre.
Ojalá tengamos el chance.
Así es, carnal. Y pues bueno, pues así llegamos al final de este review, de este segundo tomo, la segunda entrega de estos titanes de Cami García y Gabriel Piccolo. Y pues sin duda esperando a que salga el tercer volumen, ya en su momento platicaremos de él. Ojalá llegue a México también. Y pues, carnal, creo que no queda más que decirles que gracias.
Totales.
Y hasta la próxima.